Por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 1 del Génesis. Capítulo 1 del Génesis. Esta tarde comenzamos una nueva serie que examinará varios aspectos de la doctrina cristiana contra los que lucha nuestra cultura. Y veremos por qué debemos defender la enseñanza bíblica por encima y en contra de la posición popular de nuestra cultura. Y lamentablemente, lo que verán muy pronto es que la oposición a las enseñanzas bíblicas no viene simplemente de la cultura que nos rodea, sino que también viene de dentro de la iglesia. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido influenciada por la cultura y ha adoptado su comprensión de estas cosas. Y esto es especialmente cierto en el último siglo. El propósito de esta serie es equiparte para defender estas verdades bíblicas contra aquellos que quieren descartar lo que la Escritura enseña o están engañados por la comprensión que la cultura tiene de estos asuntos. Con eso dicho, preste atención ahora a la lectura de la Palabra de Dios del capítulo 1 del Génesis, comenzando en el versículo 1. la palabra de Dios, vamos a pedirle una bendición sobre ella. Oh Padre Celestial, te pedimos tu bendición sobre la lectura de esta palabra. Te pedimos que va y nunca retorne vacía, pero que implante en nuestros corazones. Oh Señor, que crecemos y aprender y madurar de esta palabra que nos has dado. Que aprendamos a confiar tu palabra por lo que dice y no causa que significa lo que no debemos causar. Oh Señor, oramos que tú nos das de comer de tu palabra. Oh Señor, confiamos en ti y te adoramos. Entonces, sí, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables en tu vista. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Es verdaderamente lamentable que haya que predicar este sermón. La Iglesia ha permitido durante demasiado tiempo que la cultura y la comunidad científica influyan y determinen lo que debemos creer o lo que debemos creer sobre la creación de este mundo. Recordarán lo que se dijo la semana pasada sobre el sincretismo, en el que la Iglesia ha adoptado en el pasado prácticas de la cultura pagana y las ha mezclado con prácticas cristianas. Una especie de sincretismo se ha producido en relación con la doctrina de la creación. A medida que la ciencia y la cultura se han alejado de la comprensión histórica de la creación del universo y han comenzado a abrazar teorías de la evolución y de una tierra que tiene miles de millones de años, algunos dentro de la Iglesia han tratado de mezclar estas teorías científicas con lo que la Escritura enseña aquí en Génesis 1 y 2. Hay hombres notables, incluso dentro de nuestra propia tradición reformada, que han caído presa de este plan de Satanás y han adoptado estas interpretaciones extrabíblicas de la creación. Hombres como Charles Hodge y B.B. Warfield. La mayoría de las denominaciones reformadas permiten una variedad de puntos de vista diferentes sobre este asunto, incluso permitiendo que aquellos con posiciones más novedosas ocupen cargos o oficinas en la Iglesia. Algunos de ustedes que han estado en la RPCNA durante varios años probablemente saben que hace 3 años que tuvimos que lidiar con esta cuestión nosotros mismos, cuando el sínodo trató con un ex ministro que estaba en nuestro propio presbiterio. Desgraciadamente, el problema de las diferentes visiones de la creación dentro de la Iglesia no ha desaparecido, y es probable que siga siendo una cuestión con la que tengamos que lidiar, especialmente a medida que la cultura y los sistemas educativos se vuelvan más y más dogmáticos en sus enseñanzas sobre este asunto. Así pues, para que tengáis confianza en lo que acabamos de leer en las primeras páginas de vuestras Biblias y para que podáis resistir la creciente presión para adoptar posturas erróneas contrarias a la palabra de Dios, esta tarde abordaremos esta doctrina de la creación. La verdad que sostenemos es que Dios creó todas las cosas en el espacio de 6 días literales de 24 horas. Y consideraremos esta verdad refutando primero los puntos de vista erróneos sobre la creación, y luego veremos 5 razones teológicas por las que debemos sostener esta verdad. Así que en primer lugar consideraremos los puntos de vista erróneos y por qué deben ser rechazados. Probablemente el punto de vista más obvio que debe abordarse es el de nuestra cultura. La sociedad en su conjunto ha adoptado las mentiras del malvado Charles Darwin y su teoría de la evolución. Si usted fuera a una escuela pública o a la universidad y asistiera a una clase de biología, se daría cuenta rápidamente que esta es la visión que enseña a los jóvenes como un hecho. El libro de Charles Darwin, El origen de las especies, se publicó originalmente en 1859 y muy poco después de su publicación, su teoría de la evolución empezó a difundirse y a enseñarse en las escuelas de todo el mundo. En 1925 tuvo lugar en Tennessee el famoso juicio del mono de Scopes, que atrajo la atención nacional sobre si se permitía o no enseñar la evolución en las escuelas públicas. Con el tiempo, esto llevó a muchos estados a revocar su prohibición de la enseñanza de la evolución y a adoptarla formalmente en sus planes de estudio. Espero que como creyente pueda ver los problemas que plantea esta postura. Las Escrituras enseñan claramente que Dios creó todas las cosas, no que a través de una serie de procesos naturales, todas las cosas evolucionaron hasta convertirse en lo que son hoy. Esta teoría de la evolución es inherentemente atea y debe ser condenada por lo que es una afrenta a la palabra de Dios y a la fe cristiana. Pero por desgracia, dentro de la iglesia hay quienes han intentado conciliar la evolución con las escrituras, adoptando lo que se ha dado en llamar la evolución teísta. Pero no puede decirse en modo alguno que esta postura se base en la palabra de Dios. Así que nosotros como denominación hemos tomado una posición sobre este asunto, como se ve en nuestro testimonio. La teoría de la evolución, que supone que los sucesos fortuitos son una explicación del origen y desarrollo de la materia y de los seres vivos, es antibíblica. Dios creó varios tipos de formas vivientes con un tremendo potencial de variación. El aumento de variedades que se ha producido está dentro de las limitaciones genéticas previstas en la creación. La teoría de evolución no es basada en las escrituras. Luego, en 2021, al tratar las consecuencias de los problemas causados por las enseñanzas de un exministro, el sínodo afirmó que esta declaración incluye la evolución teísta como no bíblica también, y que este es un punto de doctrina que es esencial para el sistema cristiano de doctrina. Pero la mayoría de los aquí presentes no van a caer en la tentación de abandonar la doctrina bíblica de la creación en favor de la teoría de la evolución que se enseña en nuestra cultura. Pero hay teorías que están dentro de la iglesia que pueden parecer mucho más tentadoras y deben ser conscientes de ellas para no caer en esa trampa. Como he dicho, las teorías de Darwin empezaron a extenderse por todas partes a finales del siglo XIX y desgraciadamente fue entonces cuando empezaron a surgir teorías alternativas en la iglesia porque se intuía la necesidad de conciliar lo que dicen las escrituras con lo que dice el consenso de la ciencia moderna sobre la edad de la tierra y la creación. Hay tres teorías que ganaron terreno dentro de la iglesia: la teoría de la brecha, la teoría de la edad de Urnina y la teoría del marco. La teoría de la brecha que ha caído en desuso en las últimas décadas sostiene la noción de que hay una brecha de tiempo no especificada entre Génesis 1 y 1 y Génesis 1 y 2. Su posición es que esta brecha en el tiempo no es lo que dice la ciencia moderna. Su posición es que esta brecha en el tiempo es responsable de que la edad de la Tierra sea tan antigua como es, que podría haber habido miles de millones de años de envejecimiento que tuvieron lugar entre la creación de la Tierra y el resto de la creación. Sin embargo, esto solo explica la posición geológica de la ciencia. Esta teoría de la brecha no hace nada para reconciliar la noción de que el hombre supuestamente ha vivido en esta Tierra por más de 100.000 años y que los animales supuestamente vivieron hace cientos de millones de años. Así que ni siquiera se sostiene ante la misma ciencia que intenta reconciliar con las Escrituras. Y textualmente, no hay evidencia que apoye una brecha en el tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. La duración dada para el día 1 y la tarde y la mañana fueron el primer día. Es la misma duración dada de los días 2 al 6. Cuando esa teoría cayó en desgracia, la teoría de la edad día ocupó su lugar como la teoría que empezó a imponerse en la iglesia. Esta teoría sostiene que la palabra día en la Biblia, que en hebreo es yom, se utiliza a veces para indicar una edad o era de tiempo. Dirían que la composición geológica de nuestro mundo parecería indicar periodos de formación más largos que un espacio de 6 días. El pasaje principal al que acuden quienes sostienen la teoría de la edad para apoyar esta noción es 2 Pedro 3:8, que dice, con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Pero este texto de ninguna manera está hablando de la creación. Sino que está hablando de la longanimidad del Señor hacia su pueblo, como queda claro en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hecho es que esta teoría sobre la palabra hebrea yom ni siquiera resiste el escrutinio. Cada vez que se antepone un número a la palabra, es en referencia a un día literal. Y eso es lo que vemos en el relato de la creación: el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Kenneth Gentry escribe: Moisés añade adjetivos numéricos a Yom 119 veces en sus escritos. Estos siempre significan días literales, como en la circuncisión en el octavo día, Levítico 12:3, Números 33:38. Lo mismo ocurre con las 357 veces que los adjetivos numéricos califican a Yom fuera del Pentateuco. ...476 veces en el Viejo Testamento tienes un número con Yom, y todos 476 veces significa un día literal. Y si el Señor hubiera querido que esos 6 días fueran realmente edades, entonces habría usado la palabra olam, que significa un largo periodo de tiempo. Pero no lo hizo. ¿Por qué no vemos el primer olam, el segundo olam? La lectura simple de Génesis 1 y 2 e incluso la evidencia gramatical del lenguaje en ninguna manera se presta a este punto de vista. La última teoría es la más prominente en la iglesia actual y es muy probable que se encuentre con pastores y teólogos que enseñan esta postura. La teoría del marco insiste en que Dios realmente formó el mundo de la nada y afirma que el Génesis es histórico en cierto sentido. Sin embargo, considerarían el relato de la creación como un marco a través del cual el Señor enseña verdades a su pueblo. Dirían que los días no deben considerarse necesariamente como seis días ordinarios o eras, sino más bien como un recurso didáctico semipoético mediante el cual Dios transmitió una vivida imagen de su poder absoluto en la creación. Y hasta cierto punto tienen razón, porque hay una estructura literaria que equilibra los días de la creación. El día uno se crea en el cielo y la tierra, el día y la noche. El día 4 se crean los cuerpos celestiales y las luminarias y se colocan en el cielo. El día 2 Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. El día 5 se crearon las criaturas marinas y se colocaron en las aguas de abajo. El día 3 el mar fue dividido de la tierra y la vegetación fue creada en la tierra. El día 6, los animales y el hombre son creados y colocados en la tierra. Por tanto, hay una cierta simetría en el orden de la creación. Pero también es algo necesario para que se produzca la creación. Los cielos deben ser creados antes de que los cuerpos celestiales puedan ser creados y colocados ahí. Es lógico. Esto no significa necesariamente que su estructura sea poética. De hecho, de hecho, no hay elementos de poesía hebrea en el relato de la creación. Y si nos fijamos en cómo la escritura se refiere a la creación, lo hace de una manera que requiere un relato histórico real de lo que ocurrió y no simplemente una herramienta de enseñanza poética. Lo que es evidente en estos tres puntos de vista es que no se puede simplemente leer las escrituras y salir pensando que cualquiera de estas posiciones es correcta. Hay que incorporar interpretaciones seculares de la geología y combinarlas con gimnasia hermenéutica para llegar a sostener uno de esos puntos de vista. Pero no es así como nos fue dada la Escritura. Confesamos, todas las cosas de la Escritura no son igualmente claras en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que son necesarias ser conocidas, creídas y observadas para la salvación son tan claramente propuestas y abiertas en algún lugar de la Escritura u otro que no solo los eruditos, sino también los indoctos, en el debido uso de los medios ordinarios, pueden llegar a un entendimiento suficiente de ellas. No se necesita un doctorado en geología o cosmología para entender correctamente las verdades de la Escritura sobre la creación del universo. No es necesario tener una comprensión intrincada de los antiguos mitos del cercano Oriente o dominar el hebreo antiguo para saber lo que Dios dice sobre la creación. No, las verdades están a la vista en las Escrituras para que cualquiera, tanto el doctorado como el labrador, pueda tomar su Biblia y entender cómo Dios creó todas las cosas. He dicho varias veces que la cosa más peligrosa que un cristiano puede hacer es obtener un doctorado. Y eso es porque tan a menudo viene con la necesidad de ser aceptado en la amplia academia. Amigos, ustedes no necesitan la academia, no necesitan algún profesor y definitivamente no necesitan que algún científico ateo les diga lo que significa Génesis 1, 1 al 2 y 3 y cómo debe ser entendido. La Escritura es clara. Y fue la tarde y la mañana el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día. La enseñanza de la palabra sobre este asunto es clara y está confirmada en nuestra confesión de fe. Plugo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, crear o hacer en el principio de la nada el mundo y todas las cosas que en él hay, visibles e invisibles, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Así que vemos que textualmente cualquier punto de vista de la creación, que no sean 6 días literales de 24 horas, no se apoya. Consideraremos ahora 5 razones teológicas por las que debemos aferrarnos a esta verdad histórica. La primera y más importante es que negar el relato bíblico de la creación violenta la doctrina de la jefatura federal. Si el relato de la creación de Génesis 1 y 2 no es histórico, entonces no hay fundamento sobre el cual basar nuestra creencia en el Adán histórico. Esta es la conclusión a la que han llegado a muchas personas que han negado la interpretación histórica de la creación. Michael Lefebvre, el antiguo pastor que ya he mencionado, propuso que Adán no fue el primer hombre, sino que fue el primero entre los hombres, que fue una especie de rey entre los hombres que Dios decidió utilizar para sus propósitos. El problema con esto es que necesita que haya hombres que no estén bajo la jefatura federal de Adán. Y si este es el caso, entonces la doctrina de la jefatura federal de Cristo también se pone en peligro. Sin Adán no puede haber Cristo. Si Adán no es la cabeza federal de toda la humanidad, entonces Cristo no puede ser la cabeza federal de todo su pueblo. Adán representaba a toda la raza humana. Lo que Adán hizo te afectó a ti, me afectó a mí, afectó a cualquiera que viviera. Jesucristo es el segundo Adán. Él es la cabeza de otra raza de personas. Aquellos que son creyentes y aquellos que están revestidos de su perfecta justicia. Esta doctrina es esencial para la fe cristiana. Así que sin el relato de la creación del Génesis, no hay redención que se encuentre en Cristo. Lo que significa que el cristianismo es una mentira y no debe ser seguido. Lamentablemente, esto es lo que algunos que alguna vez profesaron la fe han llegado a creer. Afortunadamente, la mayoría de la gente dentro de la iglesia no lleva sus puntos de vista erróneos sobre la creación hasta su final lógico, lo que llevaría a una negación de la fe cristiana. Richard Gaffin escribió un magnífico folleto sobre este tema titulado No Adán, no Cristo. Sin Adán no hay Cristo, que les recomiendo a todos ustedes. La siguiente razón teológica, y está conectada con la anterior, es que sin el relato histórico bíblico de la creación no hay doctrina del pecado original. De cómo entró el pecado en el mundo si no hay un caído del hombre como es recordado en Génesis. Y sin esto también no hay doctrina de redención del pecado. En Romanos 5, 12 al 15 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si el relato de la creación dado en el Génesis no debe ser entendido como histórico, entonces no hay razón por la cual debamos entender que Adán sea la cabeza federal de toda la humanidad y que su pecado sea contado a todos los hombres. La Escritura es clara en que el pecado entró en el mundo por el único hombre, Adán, por lo que debe haber sido una figura histórica. Entonces, ¿por qué el relato de Adán siendo creado no sería un relato histórico? Y si no es un relato histórico, entonces la veracidad de la redención del pecado que se encuentra en el único hombre, Cristo Jesús, también se pone en peligro. ¿Puedes ver cómo la totalidad del sistema cristiano de doctrina, la totalidad de la fe cristiana, se sostiene o cae sobre la doctrina de la creación? Además, la negación del relato histórico de la creación destruye la enseñanza bíblica sobre los efectos de la caída. Véase de nuevo Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró en el mundo como resultado del pecado, lo que significa que antes de la caída no había muerte en toda la creación. Ahora usted puede estar sentado allí pensando, ¿pero qué pasa con las plantas? Obviamente tenían que comer y eso habría matado a las plantas. Eso no es lo que se entiende por muerte. La noción moderna de que las plantas están vivas está utilizando una definición técnica de la vida que no es como la Escritura habla de la vida. En Génesis 9 y en otros lugares se habla de la sangre como la vida de una criatura, lo que significa que las únicas cosas que experimentan la muerte en el sentido bíblico de la palabra son los animales y las personas. Y cuando decimos que no había muerte antes de la caída, queremos decir que no había muerte animal o humana antes de la caída. Y sin embargo, esto no puede ser afirmado por aquellos que intentan hacer coincidir la comprensión científica de la edad de la tierra con el relato bíblico. Si la tierra tiene miles de millones de años, entonces eso significa que durante miles de millones de años hubo muerte que reinó sobre la tierra. Eso es absolutamente contrario a lo que las Escrituras enseñan claramente. O la muerte es la paga del pecado, es el resultado de la entrada del pecado en el mundo por el hombre Adán. O la muerte es algo que ha existido en la tierra durante miles de millones de años antes de que Adán cayera en pecado. Ambas no pueden ser verdad y solo una de esas posiciones tiene respaldo bíblico. La cuarta razón teológica es que la negación de 6 días literales de 24 horas destruye el fundamento del sábado. Considere el cuarto mandamiento encontrado en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La misma razón dada para este mandamiento es que Dios creó en 6 días y descansó en el séptimo. Por lo tanto, se nos ordena hacer todo nuestro trabajo en 6 días y descansar un día en 7. Gentry escribe Éxodo 20:11 como Génesis 1, carece de cualquier tipo de estructura poética, presenta un recuento de hechos. Mediante esta declaración abreviada, Dios resume su actividad creadora de un modo que no solo concuerda con un proceso creativo de 6 días, sino que de hecho lo exige. Dios no modeló sus actos de creación según las semanas de 7 días, sino que la semana fue modelada según su obra de creación. Es asombroso cómo tanta gente puede mirar cómo la Escritura habla de la creación en días reales y luego darle la vuelta y hacer que signifique algo totalmente diferente. Si Dios no trabajó 6 días y luego descansó en el séptimo, ¿entonces debemos hacerlo nosotros? ¿Se supone que debemos trabajar 6 años y luego descansar en el 7? Eso es absurdo. Y por eso no debería sorprendernos que los hombres que han adoptado estos puntos de vista erróneos sobre la creación, como Meredith Klein, se den la vuelta y distorsionen o eliminen por completo la naturaleza permanente del cuarto mandamiento. Y la última razón teológica por la que debes afirmar el relato histórico de la creación es porque no hacerlo es poner en duda toda la Escritura. ¿Qué hay en Génesis 1 y 2 que haga necesaria una lectura poética o simbólica diferente de la de Génesis 3? ¿Por qué detenerse solo en esos 2 capítulos? Porque la mayoría de esas personas no tienen ningún problema con que Cristo Jesús convierta el agua en vino o alimentará a 5,000 personas con solo 5 panes y un pez, o incluso resucitará de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y sin embargo, no pueden aceptar que el mismo Dios que obró todos esos milagros también creará todas las cosas por la palabra de su boca en el espacio de 6 días. G.I. Williamson es útil aquí y dice, él nos ha acomodado describiendo en palabras que un testigo ocular usaría si hubiera estado allí durante los 6 días de la creación. Y ya no hay razón para dudar de lo que dice sobre el tiempo que tardó días, no años, y desde luego no siglos en suceder. Al igual que el resto de los primeros capítulos del Génesis, estos primeros capítulos también nos dicen lo que realmente sucedió y cuánto tiempo tardó en suceder. Y no tenemos más derecho a cuestionar lo que dice literalmente que a cuestionar lo que ocurrió con los milagros de Jesús. Amigos, es la época materialista, humanista y racionalista en la que vivimos, la que no puede meterse en la cabeza que el Señor de toda la creación, el soberano del universo, realizará tales actos milagrosos. Y sé que hay muchos verdaderos creyentes que mantienen esas posturas erróneas y no negarían la veracidad de las Escrituras, pero me rasco la cabeza para entender cómo se puede creer en los milagros del Nuevo Testamento y, sin embargo, negar el milagro que lo que empezó todo. Hermanos y hermanas, sé que este sermón era en gran medida polémico, un sermón que argumentaba en contra de lo que otra gente cree, y normalmente no me gusta predicar sermones polémicos, pero esto es absolutamente necesario que lo entendamos y nos aferremos a él. Es mucho lo que está en juego con esta doctrina, no solo la creación, sino también la doctrina del hombre, el pecado y la salvación. Sé que el mundo puede hacer mucho ruido al respecto. Sé que la supuesta evidencia científica puede ser un poco convincente, pero usted no debe dejar que el espíritu de la época determine lo que usted cree acerca de lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña. De hecho, ya está empezando a suceder. Los arqueólogos están encontrando que el registro fósil y los estratos de la Tierra no encajan con lo que los científicos han dicho con respecto a la edad de la Tierra. Se ha demostrado que la evolución es una teoría con más agujeros que un queso suizo. Entonces, ¿por qué el universo y la Tierra parecen viejos? Tenemos que considerarlo, porque así los hizo Dios. Si usted llevará una máquina del tiempo atrás a 30 segundos después de que Adán fue creado, encontraría que fue creado con edad. Era un hombre. Lo mismo ocurre con el jardín, que tenía todo tipo de plantas y árboles con frutos que ya estaban dando. Dios creó todas las cosas con esa edad porque tenían que estar maduras para servir a sus propósitos. Sé que me he extendido mucho y pido disculpas. Muy rápido, antes de terminar, quiero recomendarles el documental llamado ¿Es Génesis Historia?, que está en YouTube. Es Génesis Historia. Una vez tuve dudas que otros hombres han tenido los que los llevaron a estas posiciones erróneas, y ese documental fue instrumental para ayudarme a ver la verdad de las Escrituras sobre esto. Así que oro para que cuando el mundo trate de convencerte de que estás equivocado, cuando traten de avergonzarte para que adoptes un punto de vista que es contrario de las Escrituras, e incluso cuando aquellos dentro de la iglesia traten de enseñarte un punto de vista erróneo con respecto a esta doctrina vital, que oro que seas capaz de mantenerte firme y sostener esta verdad esencial, que Dios creó todas las cosas por la palabra de su boca en el espacio de 6 días literales ordinarios de 24 horas, y Él lo hizo todo muy bien. Oremos. Oh Señor, tú eres el Creador, Dios, el que ha creado todas las cosas, que sostiene todas las cosas. Y Señor, porque tú eres Dios y somos hombres, tú eres el Creador y nosotros somos la creación. No tenemos derecho a cuestionar cómo has revelado a nosotros la manera que tú has creado todas las cosas. Qué arrogante es para el hombre a decir, sé mejor como Dios ha creado el mundo, de que como Dios hizo y lo ha revelado en las Escrituras. Qué arrogancia, que nunca sea así con nosotros, que nosotros estamos listos para ser llamados ignorantes del mundo para parar en una doctrina como esta. Que mantenemos estas verdades. Señor, protégenos del malvado de la cultura y el mundo, y que paramos firmemente como testimonio contra de sus ideologías perversas y posiciones erróneas que han llegado aún a la iglesia, que llamamos a nuestros hermanos y hermanas al arrepentimiento, que mantengan esas posturas erróneas. Danos convicción de esta doctrina que mantenemos firme como la verdad que nos has dado. Oh Señor, sea con nosotros con el resto de nuestro día, que buscamos adelante a esta semana. Sea con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.